Amigas y amigos, bienvenidos al Día de la Radio.
Radio Linares, Cadena Ser.
Multimedia y Emensa.
Cadena Ser. Radio Jaén.
Onda Cero Jaén, 90.9 FM.
Canal Sur Radio, Jaén.
Radio Nacional de España, Jaén.
COPE Jaén.
94.2 FM y 1143 onda media.
Es curioso que en estos tiempos en los que las pantallas dominan el mundo de la comunicación, este invento de la radio siga teniendo una extraordinaria buena salud. Dicen que el secreto está en que la radio no es otra cosa que una persona hablándole a otra. Así que esa manera de comunicar tan íntima, tan personal y tan directa es exclusiva y no la tienen otras formas de comunicarse, otros medios de comunicación. El uso de la palabra, el tono de voz, las inflexiones, la forma de hablar y también la de escuchar, hacernos oír. Ahí está, en el origen de la humanidad. El sonido fue la primera herramienta que usaron los hombres para entenderse entre ellos y dejar de ser cazadores y recolectores para instalarse en las primeras ciudades. Ya entonces, una radio primitiva empezó a funcionar en el centro de la aldea rodeada de una empalizada, con los sabios de la tribu narrando historias. Más tarde, prosperó en el ágora griega con los filósofos perorando sobre el sentido de la vida en las plazas de armas de los castillos, donde se emitían alarmas de ataques o se anunciaban los nacimientos o muertes del vecindario. Una radio que ocupó cenadores, cafetines, salones, parlamentos y calles con pregones y discursos para dar a conocer las malas y las buenas nuevas. Así que la radio, ya sea de galena, de válvulas, escondida en los transistores, nacida en un microchip, hecha de píxeles o en un código QR, sigue siendo algo tan sencillo, tan simple, como una persona hablándole a otra. El éxito está en eso, en lo directo. Y eso es la radio. Y hoy es un día que queremos celebrar con todos nuestros oyentes.
Celebramos la buena salud de la que goza este medio. Las ondas son las que mejor resisten a los embates de la desinformación. Es la radio el medio percibido como más veraz de todos, el más inmediato, también el más efímero, el que nos acompaña en el día a día, en todas las actividades diarias, en los auriculares del teléfono, en los transistores portátiles de la casa, en la radio del coche. Y es que se está adaptando a los nuevos tiempos y tecnología. Se presenta en la posibilidad de consumo a la carta, en toda y cada una de sus fórmulas, informativo, magazine, radio fórmula musical o deportiva. Hay un esfuerzo detrás, trabajo colectivo de producción, guión, redacción y de sonido para llegar hasta ustedes con honestidad. Nos están escuchando porque Javier Altarejo, Ángel López, Alfredo Serrano, José Pérez y Ale Roca en la técnica lo están haciendo posible. Cada año se vincula a la celebración de este día a algún acontecimiento. Este año, 2023, es a la paz. Hasta 10 grandes conflictos humanitarios ahora mismo en el planeta. Y a través de la radio le hacemos llegar a todos los sonidos. La paz también se construye aquí, en la información rigurosa de cada día, de cada ciudad, información sosegada, la que no crispa. La paz está en el compañerismo, en la ayuda mutua y en la colaboración. Por eso estamos aquí hoy, una representación de las emisoras de radio de la provincia para hacerles llegar un resumen conjunto del año pasado y celebrar con ustedes, ustedes que son quienes nos sostienen. Les damos las gracias por ello, porque es un regalo trabajar en este medio, como el amor en el poema de Lope de Vega. Quien lo probó, lo sabe.
Esta ha sido nuestra declaración de intenciones y Noelia Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Compañera de Radio Nacional de España, pero no es la única que ocupa hoy esta mesa en el Palacio San Francisco de la Diputación. Estamos emitiendo de manera conjunta gracias a la colaboración de la Administración Provincial. ¿Con quién compartimos hoy no solo micrófonos, sino también oyentes, audiencia. Cuéntanos.
Bueno, pues aquí estamos desde Radio Linares. ¿Quién les habla? Sonia Padilla, multimedia jienense, Alfonso Fernández, de Radio Jaén, Virgilio Moreno, Onda Cero Jaén, María Tajadura, Canal Sur, Susana Aguilar, Radio Nacional de España, quien ha presentado, copresentado este espacio, Noelia Muñoz, y desde COPE Jaén, Antonio Agudo, esa voz que nos ha abierto esta ventana radiofónica en un día tan especial como este.
Bueno, vamos a escuchar. Susana, Canal Sur, ¿qué tal? Muy buenas.
De estar celebrando con todos vosotros y con todos los oyentes de todas las emisoras de la provincia esta celebración tan bonita y tan entrañable como es el Día de la Radio.
Está también con nosotros Noelia, de Radio Nacional de España, nuestra compañera de Onda Cero Jaén, María Tajadura.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues es un placer estar con vosotros, con todos los profesionales de la radio de la provincia de Jaén y sobre todo con todos los oyentes que nos están escuchando al unísono, con esa sola voz y que está llegando a todas las emisoras de la provincia de Jaén. Para mí es un placer y es sin duda un acto muy emotivo el poder compartir con vosotros este día tan importante para la profesión.
Compañero de Radio Jaén, Cadena SER, Virgilio Moreno.
Hola, buenas tardes. Y felicidades a todos los profesionales y a todos los oyentes, como habéis destacado ya algunos, que hacen que la radio sea un medio de comunicación cada día más vivo. Y una celebración sin tarta, mal empezamos. Así que vamos con el pastel de los sonidos, venga.
Y tenemos al último compañero que se sienta hoy en la mesa, es el compañero Alfonso Fernández de Multimedia Jienense. Te damos la bienvenida, creo que es la primera vez que te sientas en esta mesa del Día de la Radio.
En esta mesa, sí, gracias. Bueno, pues yo hablo en representación de todo un equipo de profesionales, de compañeras, de compañeros de Multimedia Jienense que cada día, como vosotros, se levantan para contar a la audiencia las historias, lo que ocurre en nuestra tierra y hoy lo que ocurre es el Día de la Radio, que vamos a intentar también hacerles llegar a través de las ondas.
Y como les decíamos al principio, la radio es sonido e historia. ¿Y qué mejor celebración de este año que resumir todo este año en una la andadura de todo este año con nuestros oyentes en los sonidos que han dibujado la actualidad de la provincia? Y cada una de las emisoras de radio hemos preparado un breve resumen de lo que consideramos ha sido lo más importante de este año y vamos a empezar con la radio decana de la provincia que además este año está de celebración. Sonia Padilla, Radio Linares Cadena SER, cuéntanos vuestro año.
Bueno, hemos tenido un año muy intenso, como bien sabéis, pero que tenemos otro que también, que viene un 2023 a tope. Este año tenemos elecciones municipales, es uno de los momentos informativos, yo creo que más intensos a los que atendemos con todos nuestros medios desde nuestras emisoras. Momentos que ocurren cada 4 años, pero luego hay otros momentos sobrevenidos en política, como el que hemos vivido en Linares en este último año. Una moción de censura, hasta 3 intentos fueron necesarios para vivir este momento.
Pasamos a votar la moción. Voto a favor de la moción de censura. Voto en contra de la moción de censura. Mayoría absoluta. Queda aprobada la moción de censura.
La voz casi apagada de quien falleció poco después, el concejal Joaquín Robles, que proclamaba así que quedaba aprobada la moción de censura, lo que suponía un nuevo alcalde del PSOE para Linares, Javier Perales, que junto con Izquierda Unida conforman equipo de gobierno, desbancando a Raúl Caro, que era el alcalde por Ciudadanos y que estuvo al frente del ayuntamiento junto al Partido Popular hasta ese 5 de julio, ese momento histórico que yo creo que compartimos un poco en toda la provincia, ¿no? Porque todos estuvimos pendientes de lo que allí ocurría en Linares. Bueno, pues seguimos con más, la situación económica de Linares, una de las ciudades con más paro de España, nos ocupa y preocupa y uno de los focos informativos está en el Parque Empresarial de Santana y sus planes de futuro pasa necesariamente por una gran inversión que comienza ahora por parte de la Junta a desarrollarse con la demolición de una nave. Recordamos que aunque la gestión fue cedida al Ayuntamiento, el Parque de Santana es titularidad de la Administración Regional. Queda mucho por hacer y dice el alcalde que se trabaja para que pronto puedan anunciarse empresas de calado que acompañen a la docena que ya operan allí. Javier Perales.
Pero seguramente veamos empresas antes de ver máquinas. Ese es el objetivo de este alcalde. El objetivo mío es que haya empresas en el parque en vez de máquinas demoliendo. La demolición de un espacio como es la nave Cedefasur, que va a dotar al parque de 20.000 metros cuadrados, que luego en la segunda fase deberíamos de hacer una infraestructura para parcelarla, creo que no es el objetivo, no sería el objetivo que hubiésemos tenido como equipo de gobierno. Pero bueno, algo que se nos ha impuesto, nosotros vamos a demoler esa nave. Y ese espacio seguramente lo utilicemos para atraer tejido empresarial al parque. Yo estoy trabajando porque al final haya propuestas empresariales en el Parque de Santa Ana y en otras zonas de Linares. Nosotros tenemos ya proyectos empresariales muy avanzados que pueden instalarse en Santa Ana, con o sin demolición, que creo que debería de haber sido el objetivo de cualquier gobernante de esta ciudad.
Hoy, como decías, Noelia, pues estamos de aniversario en Radio Linares. Con Radio Linares empezó todo.
Transmite Radio Linares EAJ37.
El pistoletazo de salida de esta gran aventura radiofónica, así que estamos de cumpleaños, pero creo que es una celebración compartida. Estamos planificando lo que queremos que sea un año bonito de reencuentros, de recuerdos, de convivencia, y donde el centro será lo que es, ha sido y será el centro de todo, los oyentes.
Bueno, pues vamos a seguir con más sonidos del año en toda la provincia, porque la radio afortunadamente es compañera en todos y cada uno de los pueblos de Jaén. Nos vamos a ir a Multimedia Jienense con Alfonso Fernández. Cuéntanos, Alfonso.
Bueno, pues decía Sonia, año de celebración también en Úbeda y en Baeza, porque ya han pasado dos décadas desde que en el año 2003 la UNESCO declarara a Úbeda y a Baeza ciudades patrimonio de la humanidad. Aquí en nuestra provincia ya teníamos claro lo extraordinario del patrimonio monumental que atesoran ambas localidades, pero la declaración era la merecida rúbrica que lo certificaba a nivel mundial. Con repiques de campanas, la alegría de sus vecinos y vecinas, se recibía aquel 3 de julio la noticia que llegaba desde París y que muchos conocieron a través de la radio. Hoy, 20 años después, las ciudades hermanas son referente nacional e internacional del turismo y orgullo de esta tierra, que ha consagrado gracias a ellas el merecido título que las acredita como la cuna del renacimiento del sur. Ahora, en este 2023, Úbeda y Baeza quieren celebrar este especial aniversario con una amplia programación que se va a presentar próximamente, pero que contará además con el respaldo del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad en España. Entre tanto, las alcaldesas Toni Olivares, Lola Marín, lanzan un mensaje de celebración a las ondas, celebración por el vigésimo aniversario de la declaración y también por este Día de la Radio.
No solamente la radio jugó ese 3 de julio de 2003 un papel importante, porque en vivo y en directo toda la sociedad ubetense, que no podíamos estar en París, pero que seguimos, como ellos nos iban contando cómo iban sucediendo los hechos, hasta que por fin se nos concedió esa magnífica y maravillosa declaración como ciudades patrimonio de la humanidad a Úbeda y a Baeza. Y durante todo este tiempo, durante estos años en los que el patrimonio nos ha ido acompañando, en estos 20 años, tanto la primera noticia que nos llegó también a través de la radio, como durante todas las celebraciones que hemos tenido del 3 de julio, la radio nos ha ido acompañando y ha contado nuestros acontecimientos, nuestras fiestas. Y yo no concibo hoy por hoy ni nuestra ciudad ni mi propia existencia sin escuchar de fondo la radio.
Recuerdos de aquel momento narrado por la radio, pero con el horizonte puesto siempre en el futuro. Claro está que Úbeda y Baeza, patrimonio de la humanidad, han supuesto todo un revulsivo, no solo para la proyección de esta zona, sino para toda la provincia. Es algo que reivindican siempre ambas alcaldesas cuando afirman que las ciudades renacentistas son un auténtico motor económico para la provincia en cuanto al sector turístico, un sector que se ha ido consolidando también en las últimas décadas y que se ha convertido en un pilar fundamental para Jaén. Turismo en el marco provincial, sobre el que tiene también un peso específico Cazorla, y así también contó la radio el pasado 21 de octubre uno de los actos más relevantes para este municipio. El Ayuntamiento de Cazorla y Escapada Rural celebraron el acto del nombramiento de municipio como capital del turismo rural 2022. Se convertía así en todo un referente, con un foro de debate sobre retos, oportunidades, al que siguió el descubrimiento del tótem conmemorativo en el balcón de Zabaleta, imagen icónica y más difundida y fotografiada del municipio por su extraordinaria belleza. Y en las emblemáticas ruinas de Santa María, del bello conjunto histórico, se celebró la gala Capital del Turismo Rural. Claves de por qué ha sido elegida Cazorla han sido numerosas, aunque quizá la más interesante es su capacidad para desestacionalizar la afluencia de visitantes a un lugar. Antonio José Rodríguez es el alcalde.
El reconocimiento a un trabajo ya hecho, y digo esto porque las personas que han decidido reconocer a Cazorla como capital del turismo rural son aquellos que fundamentalmente lo han visitado. Esto no significa que todo esté hecho ya, hay un bagaje importante, pero también hay que seguir trabajando porque la calidad en los servicios que este municipio presta estén al nivel de la bondad de los recursos
Muchos podrían haber sido los momentos elegidos para transmitir la labor de la radio durante este último año, pero vamos a terminar con un reencuentro. El de la Virgen de la Cabeza con Andújar, el de la Morenita con la provincia y con los miles de devotos que, llegados de todos los lugares hasta de fuera de nuestras fronteras, quisieron acompañarla en el último domingo de abril del año 2022. Reencuentro tras dos años de ausencia por la pandemia que marcó nuestras vidas.
Venga, vamos a continuar en Radio Jaén. Hemos escogido tres sonidos que nos han parecido importantes y destacados de lo que ha pasado en los últimos meses. Sonidos muy de radio y que hablan de progreso, de oportunidades, de conmoción y de desesperanza. Vamos a empezar con lo positivo, con lo que ha sido para muchos la noticia de los últimos meses, sobre todo para aquellos que diariamente se tienen que desplazar a Villanueva del Arzobispo, Villacarrillo o zonas del nordeste de la provincia. En nada, en tres meses la ministra de Transportes inauguraba dos tramos de la A32, la Linares-Albacete. Este era el momento.
En torno a unos 17 kilómetros de autovía nuevos, que va a permitir que los usuarios ahorren 33 minutos de su tiempo en sus desplazamientos entre Albacete y Jaén. Espero pues estar de nuevo pronto aquí para poder seguir poniendo en servicio nuevos tramos de la A32.
Este ha sido para nosotros uno de los momentos más destacados.
Sí, un momento. Sí. Porque la A32 ya supuso no solo avanzar en la modernización de la provincia, sino, por ejemplo, un compañero de la radio, Antonio Rusillo, de Torre Perogil,
sí,
en la inauguración de un tramo tuvo que irse porque su mujer acababa de dar a luz.
Anda.
Y fue escoltada al hospital con
la policía. Vino con una autovía debajo del brazo, chiquillo.
Y también Virgilio Moreno, nuestro compañero, ha contribuido a mejorar y a poner la audiencia más arriba en la radio de Jaén con su niña, que tiene pocos meses, ¿no?
Sí, dos meses y medio. Ya escucha la radio, ¿eh? Y se emociona con
no
la radio.
No solo hace radio, sino que también Virgilio hace, sí, audiencia. Enhorabuena.
Gracias, compañero. Gracias, compañero. Bueno, de momentos alegres y bueno, satisfactorios, nos vamos a ir a otro mucho más trágico, ¿no? Porque sobre todo los que estábamos de guardia estos días de verano, nos dejó un momento informativamente hablando muy intenso. En Peal de Becerro, dos jóvenes presuntamente acababan con la vida de otro, muy querido y conocido en el municipio, que trabajaba en una terraza de verano. El pueblo se echó a la calle los días posteriores y así sonaba una de las manifestaciones que se celebraron. Y queremos terminar con una noticia que es del año pasado, pero que tristemente lleva unos años convirtiéndose en un tema social que preocupa y por el que los medios de comunicación, la radio y en particular esta casa, estamos luchando con el micrófono como altavoz: las listas de espera. Vamos a escuchar a Ana, hija de un jienense de 55 años que el pasado 6 de junio acudió a urgencias con un dolor de barriga. Días después le confirmaron que era cáncer, pero lejos de ir rápido para atajarlo, la sanidad le dio de frente con la tardanza de las listas de espera.
Se acogen a la ley de garantías de que nos han dado un papel que puede ser operado en un plazo máximo de 180 días. Mi padre no tiene ese tiempo. No sé la responsabilidad de quién es, pero la gente no se puede morir esperando una operación.
Onda Cero Jaén, María Tajadura, ¿cuál es la selección que habéis hecho vosotros de temas de este año?
Bueno, pues fíjate, Noelia, nosotros hemos escogido temas porque, como en la radio damos malas noticias, pero sobre todo buenas, queremos que nuestros oyentes estén bien informados de las buenas noticias, contrarrestando la del compañero. Tenemos que decir que el 12 de septiembre de 2022 se considera ya una fecha histórica, porque fue el primer día de clase de los 60 primeros alumnos del ansiado grado de Medicina en la Universidad de Jaén. 60 llegaron a optar una plaza de las 7.000 solicitudes. De este total, más de 500 eran en primera preferencia. Mientras tanto, se avanzaban las obras de los nuevos edificios que albergarían los estudios de Ciencias de la Salud. Así lo decía el rector de la Universidad de Jaén, Juan Gómez, y también el presidente del Colegio de Médicos de Jaén, Gerardo López, expresaba su satisfacción porque el grado ya estuviera presente y que supondrá para la Universidad de Jaén, la provincia y para el Hospital Universitario una buena noticia.
Bueno, toda la previsión de profesorado, que a lo largo de los 6 años incorporará en torno a 40 nuevos profesionales, sobre todo cuando lleguen las asignaturas más clínicas, ¿no? Pero por supuesto que todo eso está planificado a milímetro. Los laboratorios nuevos, todos van a estar, ya tenemos muchos laboratorios, ¿no? Pero los que hacen falta nuevos, definitivamente irán en el nuevo edificio.
Hay una fecha histórica ya en Jaén. El 12S, el 12S del 22, es nuestro día cero, nuestro día de partida.
Y seguimos con buenas noticias. Se ha habido una infraestructura que más retorno económico y de promoción está suponiendo para la provincia de Jaén. Es el Palacio de Deportes Olivo Arena, que acogió en 2022 medio centenar de eventos deportivos y culturales con 206.000 espectadores. Así, el Olivo Arena se ha convertido en un espacio referente para la celebración de citas tan importantes como, por ejemplo, la Copa de España de Fútbol Sala. El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, hacía referencia a la cooperación, colaboración y coordinación institucional para que el Olivo Arena haya sido una realidad.
Ha costado mucho llegar hasta aquí, pero sin duda es una gran satisfacción y es un ejemplo claro de que la política, que hoy en día muchos denuestan, los responsables políticos que hemos sido elegidos democráticamente y las instituciones pueden hacer realidad infraestructuras como este Palacio de Deporte Olivo Arena.
Y vamos a seguir con esta ronda resumen de lo que ha ocurrido durante este año. Susana Aguilar, Canal Sur, ¿qué nos trae?
Hola, muy buenas tardes. Pues yo también quiero empezar por una buena noticia, porque queremos dar testimonio de una de las pocas, digamos, o de algunas de las que se han producido en los últimos tiempos en nuestra tierra, en Jaén, que es la puesta en marcha del CTD, es el Centro de Experimentación y Desarrollo, que se va a instalar en el polígono nuevo de Jaén, al menos en una primera fase, y que en principio va a dar empleo a 2.500 personas de manera directa o indirecta y va a tener una inversión de 220 millones de euros. El sonido que traemos es de este año, aunque el proyecto arrancaba y se presentaba el año pasado, es el de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que el pasado viernes estaba aquí, estaba en la provincia de Jaén, firmando dos convenios, uno con el ayuntamiento para la cesión de terrenos para poner en marcha este proyecto y otro con la universidad, donde se va a poner en marcha también la cátedra CTDEX. Vamos a escuchar a Margarita Robles.
Estas guerras que estamos viviendo, que desgraciadamente hay, están teniendo una capacidad letal muy grande como consecuencia del uso de los drones. Por eso es tan importante que aquí, en Jaén, en este programa, seamos capaces de prepararnos para ese futuro que ya es desgraciadamente presente en Ucrania, para esa innovación y esa tecnología que permita defendernos mejor y, consiguientemente, trabajar por la paz.
Bueno, pues vamos a esperar que esa tecnología se pueda poner en marcha y todos esos proyectos se pongan en marcha y sean una realidad después de la paralización del plan COLCE, que se lo llevaron a Córdoba y que causó una cierta decepción entre todos nosotros, ¿no? Bueno, pero también queremos hablar de otra buena noticia, en principio, que es la candidatura para que los paisajes del Olivar sean declarados Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. Bueno, una candidatura que sufría una cierta paralización por el desacuerdo en algunos puntos de algunas organizaciones agrarias, pero que parece que sigue adelante. La importancia de esta candidatura es vital para la provincia y de eso habla Marcelino Sánchez, que es el coordinador de la candidatura.
Cuando nos propusimos hacer la candidatura para Patrimonio Mundial, nos veíamos en el reto de demostrar que el paisaje del olivar en Andalucía tiene valores universales excepcionales, es decir, que son válidos. Esos valores tienen que generar efecto positivo en cualquier lugar del mundo, para cualquier cultura, y además que son excepcionales, es decir, que no hay otros lugares en el mundo que los puedan tener como nosotros.
Obviamente es un tópico, pero en la radio el tiempo es tan importante y nos estamos quedando sin él. Más sonidos, más historia de la provincia que han recogido nuestras radios. Noelia Muñoz, desde RNE.
Bueno, pues era mucho el material, mucho lo que había que seleccionar, mucho lo que nos dejamos fuera y, desde luego, he decidido optar un poco por la reivindicación, por mujeres que luchan y trabajan por causas justas. En el capítulo de un año más en Jaén, sin tranvías, sin cámara de comercio, sin AVE, sin tantas cosas, a mí me gustaría notar que ha pasado un año más en el que las mujeres de Jaén tenemos que irnos de la provincia para poder ejercer nuestro derecho al aborto, porque en Jaén ni se practica en la pública ni hay clínicas concertadas, una reivindicación antigua de las feministas de Jaén que sigue sin solución. Juana Peragón.
Más de 700 mujeres todos los años las que deben desplazarse fuera de nuestra provincia, que es, por cierto, Jaén, la única de Andalucía, la única provincia de Andalucía en la que las mujeres se tienen que desplazar, porque es imposible abortar en los servicios públicos, en la sanidad pública, y tampoco es posible hacerlo, como ocurre en otras provincias, en clínicas concertadas.
Y he dicho que mi selección iba de gente que lucha y por eso me he detenido en Rocío Lara, de Santiago Pontón, ya saben, en la Sierra de Segura. Ella y más gente, un saludo a André Ortiz Tafur, han organizado jornadas para hablar de despoblamiento, para dar a conocer las oportunidades que ofrece el mundo rural. Tiene servicio que parece obvio, pero que hay que decirlo, nicho de mercado, y no es un fracaso volver al pueblo.
Oportunidades de vida, de momento todas, porque tenemos todos los servicios básicos que necesita una persona para vivir. Y luego, aparte, tenemos la calidad de vida que muchas veces se echan falta en otras zonas como la ciudad. Y luego, pues, las oportunidades que...
Y también tienen ya dentro de todo este trabajo su propio festival de música de verano, En Tierra de Nadie Fest. Y acabo con cultura, que cada vez es más y mejor en la provincia. También las propuestas culturales como las que hacen desde Rótulos Chuléricos para recuperar el patrimonio, o la de sacar la cultura a la calle que hace el colectivo Rampa en Linares. También la cantidad de obra y propuestas teatrales que hay en toda la provincia. Pero me detengo en una propuesta teatral que ha sido una de las residencias creativas del Infanta Leonor, que ha combinado el mundo rural y la diversidad. Han llevado hasta las tablas del escenario una propuesta llamada Tierra, y no a cargo de la compañía Diversia Teatro. Y como decía el Tiempo de Oro, Antonio Agudo, te queda poquísimo. Cuéntanos.
Me queda un minuto. Muy mala cosecha este año, la peor casi de la historia.
La Universidad del Campo nos decía que este año íbamos a tener una cosecha muy corta, que las altas temperaturas de la floración, las escasas precipitaciones y también que veníamos de 2 años de cosechas medias, pues todo parece indicar lo que hoy tenemos. Una cosecha...
Gracias a la UPA por su capacidad de síntesis. Y termino con la ciudad sanitaria. De nuevo se sigue hablando, pero como la radio también es memoria, vamos a escuchar a Manuel Chávez en 2006, que ya hablaba de la ciudad sanitaria, que todavía es una obra incompleta.
Ya ha señalado lo de la ciudad sanitaria. Bien. Es una iniciativa que ha tomado carne. Bien, nosotros la vamos a atender, la vamos a escuchar, y ya le he señalado y le he indicado a la consejería y a la consejera de salud que empiece por realizar el plan de viabilidad de esa ciudad sanitaria.
En fin, se podría seguir hablando muy mucho. Bueno, compañeros, que llegamos al boletín. ¿Algo más que añadir? Virgilio, muy rápidamente.
Venga, que vamos al boletín, escuchamos la noticia y enseguida volvemos, que hay segunda parte, que no se vayan los oyentes.
Qué apañado eres.
Radio Linares, Cadena SER.
Cadena SER, Radio Jaén,
Onda Cero Jaén, 90.9 FM. Canal Sur Radio, Jaén. Radio Nacional de España, Jaén.
COPE Jaén,
94.2 FM y 1143 onda media.
Y de nuevo, Alberto.
Regresamos con la información más cercana y regresamos al Palacio Provincial de la Diputación, desde donde estamos retransmitiendo este programa de Día Especial de la Radio con nuestros oyentes y con todos los profesionales de la radio de la provincia de Jaén. Y en primer lugar, agradecer al presidente de la Diputación, Francisco Reyes, que nos haya acogido de esta manera. Bueno, también nuestro compañero Alfonso.
Hola, María.
Sí.
Ahora sí, hola, María.
Ahora sí.
Vamos a seguir contando esas historias que la radio les acerca a ustedes día a día, porque la radio también les ha acercado, y cómo no, la política. La política es parte fundamental de los servicios informativos, de lo que contamos en el día a día de las distintas emisoras de la provincia. Pero bueno, antes de meternos en faena, vamos a preguntarle al presidente Francisco Reyes. Hola, ¿cómo está?
Muy bien, encantado, y daros la bienvenida aquí a la Casa de la Provincia, a las emisoras de radio de la provincia de Jaén, y por supuesto pretendo hacer un reconocimiento desde esta casa a los profesionales de la radio que estáis hoy aquí, que hacéis ese trabajo pues a lo largo de los 365 días del año, pues un reconocimiento de toda la provincia a ese medio tan cercano que llega hasta el último rincón y además un medio de comunicación que es compatible con poder hacer otras muchas cosas.
Creo que hablo en nombre de todos mis compañeros cuando digo que bien hallados aquí al Palacio Provincial, claro que sí. Enseguida vamos a ir haciendo una ronda de preguntas por cada una de las emisoras de la provincia y de los compañeros que aquí estamos presentes, pero antes de nada, ¿qué supone para usted la radio en este Día de la Radio?
Bueno, supone lo que siempre ha sido, ¿no? Ese medio de comunicación cercano, porque da igual el lugar en el que te encuentres, puedes disfrutar de la noticia, de la información, de la reflexión, del análisis, algo que no siempre es posible en otros medios de comunicación, ¿no? Yo por eso quiero hacer ese reconocimiento público, como te decía, a los profesionales que trabajáis en este medio de comunicación y especialmente el papel que jugáis llevando la noticia más cercana a esa noticia que difícilmente pueda encontrar en otros medios generalistas y que vosotros os encargáis de llegar a cada territorio.
Bueno, Francisco Reyes, Paco, pues ya quisiera todos los días tener toda la audiencia que en este momento le está escuchando. No tendría que dar 7, 8 entrevistas para decir prácticamente pues el mismo mensaje. En cualquier caso, a mí me gustaría preguntarte, Paco, por el Olivo Arena y sobre todo por esa gran noticia. ¿Te guste más o te guste menos el deporte, pero sí al pueblo de Jaén le está llenando de autoestima y de satisfacción que el Jaén Fútbol Sala haya conseguido su tercera Copa de España, ¿no? Y estuviste allí como testigo.
Sí, he tenido la oportunidad de estar en las tres Copas de España que el Jaén Paris Interior ha conseguido. Tuve la oportunidad de estar en Ciudad Real, en el Quijote Arena, en el Wizzing Center en Madrid y ayer en Granada, ¿no? Ganar una copa puede ser casualidad, ganar dos copas incluso también, pero ganar tres copas ya no es casualidad. Yo creo que es fruto del esfuerzo y del trabajo que hace el club, especialmente sus jugadores, y algo que es otra singularidad, ¿no? Y es esa marea amarilla. Yo ayer lo comentaba con el presidente, el alcalde de Granada, con Paco Cuenca. Digo, oye, Paco, yo creo que vamos a jugar aquí siempre, porque es que jugamos como en casa, estamos cerquita y además la patrocinio y la financiación la paga Granada, ¿no? Así que contentos todos. Pues, aparte de la broma, ¿no? Creo que disfrutamos mucho, tú lo has dicho muy bien, es importante la ilusión, generar autoestima y la gente está ávida de noticias, ¿no? De noticias positivas. Yo creo que la gente está harta de tristes, está harta de agoreros, está harta de mensajes desastrosos, catastrofistas, ¿no? Y creo que la noticia de ayer, la ilusión de quienes vivimos en directo, ese evento deportivo, pero también esos números tan importantes de geneses que lo vivieron desde su casa a través de Teledeporte, pues muy contento y, como no, también la labor de promoción que esta Copa de España ha hecho de la marca Jaén Paraíso Interior, que ese es el valor añadido de todo esto.
Bueno, es una buenísima noticia para toda la provincia, los aficionados y los no aficionados. Nos tenemos que alegrar todos muchísimo. Y nos decía el presidente de la Diputación hace unos segundos, justo antes de empezar esta grabación fuera de micrófono, nos decía que también ha habido otra buena noticia, que era la puesta, los primeros pasos para esa puesta en marcha del Centro de Desarrollo y Tecnología que se va a ubicar en el Polígono Nuevo Jaén, ¿no?
Sí, yo creo que el fin de semana no podía empezarse de mejor manera, ¿no? Y es con la firma el pasado viernes del Ayuntamiento de Jaén con su alcalde a la cabeza, Julio Millán, de cesión de 80.500 metros cuadrados para el CTDS, ¿no? Yo creo que algunas dudas que se habían podido generar, siempre creo que por parte de los mismos, ¿no?, en torno a este proyecto, se han disipado todos, ¿no? Y yo lo decía, en el 2023, el CTDS. Es decir, que antes de que acabe este año vamos a poder ver máquinas trabajando en esos terrenos y que el núcleo fundamental de este Centro Tecnológico de Investigación, de Desarrollo y Experimentación sea un paso, sea un proceso que no tenga paso atrás, ¿no? Hablar de 2.600 empleos, hablar de una inversión de 200 millones de euros son palabras mayores y yo quiero felicitar al alcalde de Jaén, a Julio Millán, porque en tan solo 2 meses y 4 días después del anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es sin duda un verdadero récord. Hace 2 años y 9 días que se anunció
el otro centro en Córdoba, y a día de hoy, que yo sepa, todavía no hay terrenos previstos. Por lo tanto, creo que hemos sido capaces de ponernos de acuerdo, trabajar de la mano la Diputación y el Ayuntamiento, y especialmente con el compromiso del Gobierno de España con este gran centro, que también es una gran noticia, no solamente para la provincia de Jaén, para Andalucía y para toda España, que podamos contar con estos centros de referencia en la lucha contra drones, en la conducción de vehículos inteligentes o también en la inteligencia artificial.
¿Va a ser una realidad el GTDs en Jaén antes que el plan Colce para en Córdoba?
Bueno, yo no quiero comparar. Lo que sí os digo es que en 2 meses y 4 días después del anuncio, el Ayuntamiento de Jaén, con su alcalde a la cabeza, Julio Millán, ha tenido la capacidad de ceder los terrenos. Es decir, que mañana mismo podrían tramitarse la licencia de obras y, además, suelo totalmente urbano, sin ninguna necesidad de cambio urbanístico, que eso, evidentemente, facilita el trabajo y la implantación. Y que ese mismo día se firmara el convenio con la Universidad de Jaén entre el Ministerio de Defensa para poner en marcha la cátedra CTDs, o que también ese mismo día se inaugurara o se pusiera en marcha la oficina de proyectos CTDs con 8 trabajadores dedicados exclusivamente, ingenieros dedicados a este proyecto, 11 trabajadores, 8 en Madrid y 3 aquí en Jaén, es una gran noticia para esta provincia, que yo creo que se alegra todo el mundo, sean de izquierda, sean de derecha o sean medio pensionistas, ¿no? Es una buena noticia, y solamente aquellos que están inmersos en los cálculos electorales, que pueden pensar que esto le viene mal, pues se equivocan, porque lo que es bueno para la provincia de Jaén es bueno para cualquier partido político que piense en lo mejor para esta tierra.
Digo, permitidme que vuelva al deporte y al Olivo Arena, porque ha sido uno de los proyectos emblema de los últimos años de la Diputación Provincial. Si repite como presidente el Partido Socialista, ¿tiene en mente algún proyecto grande para Jaén estilo Olivo Arena, presidente?
Hombre, lo primero que quiero es que Moreno Bonilla me pague los 2,5 millones que me debe, ¿no? A mí no, a la Diputación Provincial, porque el compromiso era 50% Junta Andalucía, 50% la Diputación Provincial. Hace 2 semanas volví a mandarle otra carta al presidente diciéndole que dónde están los 2,5 millones que nos debe del convenio anterior, ¿no? Desgraciadamente no nos han pagado, ¿no? Todo va a depender también de la colaboración que haya. El Olivo Arena se pudo construir y se pudo financiar gracias a un acuerdo entre la Diputación Provincial y el anterior Gobierno de Andalucía. Fue Susana Díaz a la que le argumentamos que necesitábamos una instalación de estas características y firmó aquel convenio, ¿no? Creo que Jaén necesita infraestructura financiada, más que nada por los ayuntamientos que están dispuestos a hacerlo, ¿no? Desde la Diputación Provincial trabajaremos para proyectos de carácter provincial, no de carácter local, ¿no? Por lo tanto, sí que en torno al deporte o en torno a otras actividades seguiremos con grandes proyectos. Lo que sí quiero decir es que una obsesión de esta Diputación y la que vamos a trabajar mientras el actual equipo de gobierno estemos es utilizar ese espacio como elemento dinamizador, ¿no? El Olivo Arena no solamente para deporte. Sí, se ha jugado la Copa de España de Fútbol Sala, la Copa del Rey Fútbol España, Campeonato de Europa Sub-19 de Fútbol Sala, partido de la Selección Española de Baloncesto Absoluto, partido de la Selección Española de Balonmano. Dentro de un par de semanas celebraremos aquí en Jaén 10 días de tenis de mesa con los campeonatos de España, los campeonatos, la Copa de la Reina, la Copa del Rey, pero también pretendemos dinamizar con actividades culturales este gran espacio que sin él la provincia de Jaén no podíamos optar. Hoy, afortunadamente, está ahí esa gran infraestructura, y que cuando ayer vimos el recinto de Granada, pues nos hace sentirnos especialmente orgullosos, ¿no? Es verdad que este el Palacio de Deportes de Granada tiene muchos más años que el nuestro, ¿no? Pero cuando ayer llegó la gente de Jaén, sacó pecho viendo cuál es nuestro Palacio de Deportes y cómo es este de Granada, evidentemente más antiguo y más obsoleto, aunque el alcalde de Granada, Paco Cuenca, ya hablaba ayer de una importante remodelación que va a sufrir.
Sí, señor Reyes, yo quería preguntarle un poco al hilo también de lo que decía el compañero Virgilio, si el Partido Socialista repite. Yo no quisiera centrarme en el Partido Socialista, si los números dan, ¿será Francisco Reyes el próximo presidente de la Diputación?
Bueno, yo ya he trasladado a mi partido la voluntad de estar disponible para seguir de presidente si el Partido Socialista mantiene esa mayoría suficiente. Pero cuando yo escucho a algunos hablar de la presidencia de la Diputación Provincial, es que tiene que aprender cómo funciona esto, ¿no? Para ser presidente de la Diputación no depende del candidato de un partido o de otro. Para ser presidente de Diputación Provincial hay que ganar las elecciones en la provincia y hay que ganarlas en la gran mayoría de los municipios de la provincia de Jaén. Hoy el Partido Socialista gobierna la Diputación Provincial porque gobernamos en 67 de los 97 municipios. No hay que olvidar que esas son las cifras. A día de hoy el Partido Popular gobierna en Jaén en 17 de los 97 municipios. Yo creo que esos son los datos importantes. Por lo tanto, cuando alguien insiste en poner el foco en la Diputación Provincial, es porque tiene poca confianza en su alcalde y alcaldesa. Y el que os habla, presidenta de Diputación y secretario general del partido, creo que mi principal aval, el principal aval del presidente de la Diputación actual y el principal aval del Partido Socialista es la gestión de los alcaldes y alcaldesas que durante estos 4 años difíciles y complicados han estado ahí. Y creo que un claro ejemplo es el Ayuntamiento de Jaén, con Julio Millán a la cabeza, donde en casi 4 años ha demostrado que se puede hacer política de otra manera. Se puede hacer política dando respuesta, a pesar de la situación económica en que se encontró el Ayuntamiento y que desgraciadamente sigue el Ayuntamiento, hacer mucha gestión, hacer gestión en los barrios, hacer gestión desde la cercanía, hacer gestión desde escuchando a la gente y, algo más importante, hacer gestión desde la honradez a la hora de gestionar los recursos que hay en el Ayuntamiento.
Hablaba al principio, presidente, de lo que es la radio, de lo que debe ser la radio, de llegar a todos esos rincones de la provincia, y yo creo que ahí nos parecemos, ¿no? La Diputación debe ser eso. Estamos hablando mucho de la capital en esta entrevista, pero somos muchos los que estamos, muchos rincones hasta los que llega la Diputación con diversas políticas para llegar donde no llegan sus ayuntamientos. Es el ayuntamiento de los ayuntamientos, ¿no? Debe seguir siendo así.
Yo creo que sí, yo creo que quienes estáis en esta mesa y a lo que representáis, la emisora de radio de la provincia de Jaén, sois como la Diputación y como la Caja Rural. Estáis en todos sitios. Estáis en todos sitios, ¿no? Yo por eso quiero reconocer la labor y el trabajo que realizáis, ¿no? Los distintos territorios. Hablaba tú de Linares, ¿no? Pues Linares está presente en las políticas de la Diputación, la Caja Rural está presente allí, estamos todos, porque además la razón de ser de la Diputación Provincial son los 97 municipios. Es verdad que con principal atención a los pequeños y medianos, ¿no? Pero aún así estamos. El otro día hablaba con el alcalde de Linares y con los presidentes del Club de Tenis de Mesa, y estamos dispuestos a financiar un tercio de esa residencia del centro tecnológico de alta cualificación del tenis de mesa que ya se ha creado en Linares, ¿no? Y eso es complementario al Olivo Arena, es complementario a otras instalaciones o actividades deportivas que hacemos en Andújar con el meeting de atletismo, o apoyando el torneo de tenis de Martos, ¿no? O apoyar a otros clubes deportivos como el Club de Espeleología de Villacarrillo, ¿no? Yo creo que es verdad, la Diputación Provincial somos como la radio, o al menos intentamos ser como la radio, y es estar en todos sitios, llegar a todos sitios e intentar colaborar en resolver problemas, y especialmente algo que creo que es muy importante, dar a conocer lo mucho y bueno que tiene la provincia de Jaén, ¿no? Que me consta que también vuestra obsesión por ello, que no es fácil siempre, la gente se acuerda de lo negativo. Desgraciadamente, yo lo digo, es lo que he aprendido en política en la última semana. La última semana es saborear más las buenas noticias. Nuestra manera de ser humano, los problemas nos los llevamos a casa, le damos muchas vueltas, muchos días, sin embargo, las buenas noticias las amortizamos en una nota de prensa o en una entrevista en la radio, ¿no? Cuando detrás de esa buena noticia, como el tema del CTDs, ha sido muchos meses de trabajo silencioso, que ha sido lo más difícil, que no se enterara nadie, ¿no? Creo que el gran mérito de este trabajo ha sido durante 8 meses estar el ayuntamiento, el alcalde y yo trabajando con Madrid, con el Ministerio de Defensa, que no haya trascendido ninguna noticia hasta que el propio presidente del Gobierno lo anunció, ¿no? Yo creo que tenemos que ser capaces de saborear un poquito más la buena noticia sin, evidentemente, olvidarnos de los problemas, porque nuestra obligación es resolver problemas.
Francisco Reyes, además de presidente de la Diputación, es secretario general del PSOE, que tiene fama de ser una de las maquinarias electorales mejor engrasadas de toda España. Y ya que estamos en el Día Internacional de la radio ha sido un medio que ha sabido evolucionar con esta tsunami de las nuevas tecnologías, ha podido subir al carro de esa evolución, de ese cambio. Otros medios de comunicación están intentando sobrevivir, pero también me gustaría preguntarle por la comunicación política. ¿Qué papel desempeña no solo la radio, sino también las nuevas formas de llegar a la gente, como las redes sociales, esa otra encarnación de la radio como el podcast? ¿Cómo lo valora? logran eso dentro de un partido como el PSOE?
Bueno, yo creo que son oportunidades que hay para llegar a la ciudadanía, ¿no? Oportunidades para pasar información. Y en mi caso, pues evidentemente las redes sociales también las utilizo. Y os digo, las utilizo yo personalmente. Mis redes sociales no las lleva nadie, las llevo yo. Si hago más o hago menos, el único culpable soy yo. Y si me equivoco al poner una coma o poner una V en vez de una B, es un error mío, ¿no? Pero yo creo que no podemos dejar de pasar esas oportunidades con algo que para mí también es fundamental. Y es la cercanía, la calle y el estar con la gente. Yo creo que ha sido la gran fortaleza de, en este caso, el partido al que represento y de todos aquellos políticos que formamos parte de él.
Bueno, ya casi estamos llegando al final y, bueno, la Diputación está presente en todos sitios, sobre todo en los municipios de menos de 20.000 habitantes, con ese apoyo directo y apoyando a todas las instituciones, iniciativas, Diputación, lo que ha dicho anteriormente, ¿no?, junto con la Caja Rural, lo podemos ver en todos sitios. Me gustaría hacerle una doble pregunta. En primer lugar, ¿cuál sería, aparte del CTDEX y del Oliva Arena, cuál sería el proyecto del que se siente más orgulloso? Y ya, por último, la primicia no la tiene que dar y el titular de hoy no lo tiene que dar en el Día de la Radio al unísono para toda la emisora.
Bueno, yo creo que de lo que más me siento orgulloso es de los cambios que han experimentado nuestros municipios desde el año 79 y en este caso desde que yo tengo la responsabilidad de ser presidente de la Diputación. Creo que cualquier inauguración, cualquier puesta en marcha de cualquier servicio en cualquiera de los pueblos de la provincia de Jaén es un momento de satisfacción y de deber cumplido por parte de la Diputación y especialmente el haberlo hecho de la mano de los alcaldes y alcaldesas de cualquier partido político que han visto desde este presidente y este equipo de gobierno el respeto a cada uno de ellos independientemente del color político que los ciudadanos hayan decidido en cada momento, ¿no? Y con respecto a novedades, pues poquitas que no sepáis, ¿no? Yo he trasladado mi compromiso y mi disponibilidad a ser candidato a la presidencia de la Diputación si el Partido Socialista gana las elecciones, pero evidentemente tendrá que ser de acuerdo con los propios reglamentos de funcionamiento de nuestro partido. Así que disponible estoy, pero tendrá que ser nuestra organización la que lo decida cuando llegue el momento.
Presidente, tenemos que acabar ya, llegamos ya al final de esta entrevista y es inevitable pensar en mayo. Nos acercamos a mayo, hay unas elecciones municipales, hay estudios del Centro de Estudios, hay encuestas del Centro de Estudios Andaluces que dicen que el PP ganaría en todas las capitales de provincia. No sé qué datos tienen ustedes y cómo se presenta esta campaña electoral.
Bueno, yo creo que la encuesta del Centro es una encuesta hecha con determinado orientación, ¿no? Pero mira, me parece una magnífica encuesta para la ciudad de Jaén, porque una encuesta que te dice que el alcalde de Jaén, Julio Millán, el 43% de la población valora su gestión buena o muy buena, pero luego después te dicen, pero va a ganar el Partido Popular con mayoría absoluta, no es entendible. No es entendible porque ¿dónde está la gente que valora regular la gestión? ¿Dónde está la gente que valora a otras fuerzas políticas? En fin, yo creo que la encuesta, de todas maneras, lo que traslada es, en un momento dado, qué es lo que opina la población. De aquí a mayo queda mucho tiempo, queda todavía pues 3 meses y 15 días para que llegue. Va a haber muchas cosas buenas de aquí al 28 de mayo y la ciudadanía va a poder contrastar perfectamente cuál es la buena voluntad o qué está trabajando un partido u otro. Yo en el tema de CTD, de verdad, hay algo que de verdad no me voy a callar, no quiero callarme, y menos en el día de hoy con la oportunidad que tengo, ¿no? Pero me parece muy triste que el presidente de la Junta de Andalucía, desde el día 2 de diciembre del año pasado, que cuando se anunció por parte del presidente del Gobierno la puesta en marcha del CTDs, no se haya pronunciado con respecto al CTDs. Es triste, triste que el presidente de la Junta de Andalucía no haya dicho nada, nada, os acordáis perfectamente, ni un tuit, ni un Instagram, ya no le digo que haga un TikTok, pero algo más sencillo de verdad, respaldando y diciendo, oye, enhorabuena a Jaén, enhorabuena al Gobierno de España por esta iniciativa.
Pues recogemos todas sus palabras, todas sus opiniones, y se nos quedan muchísimos asuntos en el tintero. También nos quedamos sin tiempo, pero afortunadamente este encuentro el encuentro anual de la radio de la provincia ha nacido para quedarse. Este es el tercer año que nos juntamos aquí en la Diputación Provincial. Seguramente nos veremos el próximo 13 de febrero también en este emplazamiento. Yo aquí dejo ya la propuesta. Compañero Alfonso Fernández, muchísimas gracias.
Gracias, gracias a ti.
Sonia Padilla, Radio Linares Cadena SER.
Gracias, un placer.
Virgilio Moreno.
Gracias, Radio y felicidades a todos.
María Tajadura, compañera de Onda Cero.
Gracias y felicidades a todos.
Susana Aguilar, Canal Sur Radio, muchísimas gracias.
A vosotros y hasta dentro de un año.
Compañero Antonio Agudo, nos vemos el año que viene, ¿no?
Sí, y como decía mi abuela, os he sentido hoy en la radio. Gracias a todos.
Yo voy a intentar estar también, ¿eh?
Te invitamos.